so.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Seis arrestos domiciliarios totales, en dos prisiones preventivas y 62 cautelares pendientes. Se marcó la segunda jornada de formalización de gendarmes por corrupción en la denominada Operación Apocalipsis. La fiscalía investiga el asalto a una familia en Colina que incluyó abuso sexual contra una de sus integrantes. Encapuchados incendiaron una camioneta que prestaba servicios a la CMPC en Collipulli, esto en la región de la Araucanía. En Puerto Montt expulsaron a un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual por trabajar con menores, pese a existir restricción. Huelga de controladores ferroviarios amenaza los servicios entre Biobío y Los Lagos, pese al llamado de EFESUR al diálogo. Sin acuerdos cerrados, el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, continúa las conversaciones para definir su gabinete. El Pleno del Partido Comunista analiza a esta hora el futuro del conglomerado y de la coalición tras la derrota presidencial de Yanet Jara. Presentaron una querella contra un notario de Puerto Varas por falsificación de instrumento público en un millonario traspaso de bienes. El Ministerio de Salud descartó una vacunación extraordinaria por el subanclado K de la influenza A y llamó a la tranquilidad. El Consejo Regional de Valparaíso ofició a municipios de Quillota y Algarrobo tras denuncias de amedrentamiento a cuatro consejeros. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos interceptó y confiscó un segundo buque sancionado frente a las costas de Venezuela. Y la cumbre del Mercosur acordó la creación de una comisión para combatir el crimen organizado transnacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío, la radio, para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina de este día sábado 20 de diciembre. Recuerden que están disponibles todos los WhatsApp de las radios. Cada uno tiene su propio WhatsApp. Estamos muy atentos a ellos y a la información que ustedes nos entregan. También recuerden que está disponible nuestra página web en www.biobiochile.cl para que ustedes puedan revisar estas y otras noticias que están disponibles ahí para que ustedes también se puedan informar. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Sí, esto ya lo adelantábamos en los titulares. Encapuchados armados quemaron una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Collipulli. ¿Qué dijeron desde la empresa? Desde la empresa forestal condenaron los hechos y exigieron mayor presencia policial en la zona. Los detalles los vamos a conocer en la voz de Bárbara Justi desde Radio Bio Bio de Temuco.
El incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Collipulli luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC como patrulla de prevención, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la ruta R35 a la altura del kilómetro 18 en el sector Curacu, cuando el móvil se desplazaba por el lugar. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, entre 3 y 4 individuos portando armas largas intimidaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a descender y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida, tal como fue confirmado por el subcomisario Sebastián Lara, Vipe Angol.
En el fondo, el Progreso de la comuna de Coyipulli, sujetos desconocidos llegaron e intimidaron a dos operarios de una faena forestal para posteriormente sustraer especies e incendiar una camioneta.
Augusto Robert, gerente de asuntos corporativos de CMPC, condenó el ataque e hizo un llamado a las autoridades a aumentar la presencia y el control preventivo en la zona.
Este lamentable hecho, sumado a otros hechos de violencia y a un aumento sostenido en la ocurrencia de incendios en la región, nos hace efectuar este llamado a las autoridades para aumentar la presencia y el control preventivo en esta zona frente a estos delicados hechos de violencia.
Desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz señaló que estos hechos han sido la tónica del 2025 y que ponen sus expectativas en el próximo gobierno.
Terminando el año ya con un nuevo atentado a un contratista forestal, que ha sido la tónica, esperamos y tenemos fundada esperanza en que esto pueda cambiar con la nueva administración, con nuevas medidas, con más voluntad política para solucionar este gran tema que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo.
En el sitio del suceso no se encontraron panfletos ni pancartas y tampoco se registraron disparos ni algún tipo de reivindicación por parte de organizaciones. Un registro audiovisual de la cámara del vehículo muestra parte del actuar de estos desconocidos, el que deberá ser analizado. Por instrucción de la Fiscalía, se dispuso el trabajo especializado de personal de la VIPE, de la PDI y de la Bocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve horas con siete minutos, esto también ya algo adelantábamos en los titulares. 77 personas entre civiles y gendarmes se participaron este sábado de la segunda jornada de formalización en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. En la instancia, el magistrado a cargo de la causa decidió decretar un total de 300 días para la investigación, considerando la fecha en que podrían haber comenzado los delitos, anterior incluso al año 2020. Más detalles vamos a conocer a esta hora en el contacto con Benjamín Zamorano, que nos va a contar más. Adelante, Benjamín, te escuchamos.
Así es, porque en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de formalización de los 77 imputados, entre civiles y gendarmes, detenidos en el marco de la investigación Operación Apocalipsis, la que en coordinación entre PDI y Fiscalía permitió desbaratar a un entramado de corrupción manejado por funcionarios de esta institución, quienes ofrecían diferentes artículos y servicios a los internos a cambio de una retribución monetaria. En esta jornada, 6 imputados quedaron con la medida de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos, por decisión de su propia defensa, se acogieron a la medida de prisión preventiva y eventualmente colaborar con la investigación. Sobre la jornada, el fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, sostuvo que no todas las personas pueden quedar en prisión preventiva. Sin embargo, la fiscalía insistirá en que el grueso de ellos quede con esta medida.
Pero el grueso de las imputaciones que nosotros estamos haciendo, que significa, digamos, la prisión preventiva para el resto de los imputados, se mantiene y esperamos, digamos, que el tribunal las acoja, porque entendemos que la mayoría de esos imputados que están hoy día en la audiencia participan de hechos que nosotros calificamos como graves. Y además hemos calificado que mantenerlo en libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante la audiencia, el fiscal también propuso un plazo para la investigación de 300 días, teniendo en cuenta la naturaleza de la causa, la cantidad de información y pruebas recopiladas hasta el momento. Al respecto, la Fiscalía y abogados defensores, incluido el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, manifestaron su apoyo al plazo de investigación propuesto por el Ministerio Público.
La Fiscalía propone el plazo de investigación de 300 días.
Por parte del Consejo de Defensa del Estado nos adherimos al plazo máximo, considerando que hablamos de 9 organizaciones criminales, un 77 imputados y más que se pueden ir agregando conforme a las gestiones de la investigación.
De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, no nos oponemos al plazo y no adherimos a él.
Teniendo en consideración estos argumentos, el magistrado a cargo de la causa, el juez Francisco Ramos, precisó que los delitos que se imputan datan del año 2020. Sin embargo, eso no significa que los ilícitos hayan comenzado ese año, por lo que justificó y calificó como prudente el plazo de 300 días propuesto por el Ministerio Público.
El día de hoy tenemos una investigación unificada, una investigación que, si bien es cierto, da cuenta de delitos cometidos el año 2020, pero eso no significa que los hechos investigados hayan iniciado el 2020, como me parece erróneamente entienden las defensas. Me parece prudente y razonable el plazo que ha pedido el Ministerio Público para efectos de llevar a cabo la investigación. Se fijará un plazo de investigación de 300 días a contar de esta fecha.
Vemos que fueron más de 6.300 millones de pesos los que recibieron estos funcionarios en un periodo de solo 3 años en penales como Santiago 1 y el de San Joaquín, a través de diferentes transacciones facilitadas por los internos, quienes incluso podían recibir teléfonos celulares a cambio de grandes sumas de dinero. Cabe recalcar que eran un total de 9 organizaciones criminales las que operaban dentro de los centros penitenciarios, donde además de gendarmes también habrían civiles involucrados y contra quienes el Consejo de Defensa del Estado interpuso el día de ayer una querella criminal ante el mismo juzgado de garantía que lleva la causa. Por último, se espera que la audiencia continúe mañana domingo a las 10 de la mañana, pudiendo extenderse por varios días más.
Vamos hasta Radio Bio Bio de Los Ángeles. Hay una colisión frontal con personas lesionadas que se registra a esta hora en un sector rural justamente de Los Ángeles. Mario Tapia, te escuchamos.
Bomberos de Los Ángeles trabaja a esta hora en un accidente de alta energía ocurrido en el sector rural de Los Ángeles, camino a Santa Clara. Se informa del kilómetro 4, sería el sitio del suceso, donde 2 vehículos menores impactaron de manera frontal y de alta energía, según se ha manifestado, y bomberos trabajan en el lugar en el rescate de 2 personas que están lesionadas al interior de uno de los vehículos. Una situación que está en pleno desarrollo a esta hora. Bomberos trabajan en el lugar y también ambulancias del SAMU para trasladar a los heridos seguramente al Hospital de Los Ángeles en los próximos minutos, donde reiteramos se ha registrado una violenta colisión frontal entre 2 vehículos menores con 2 personas lesionadas. De momento está trabajando la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles en el lugar. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay casas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
La información está primero en Radiograma.
19 horas con 13 minutos. Te contamos también que un violento robo se registró al interior de un domicilio, esto en la comuna de Colina. Los delincuentes maniataron a un matrimonio de adultos mayores e incluso abusaron sexualmente de una mujer. Jorge Villegas nos va a contar más detalles de esta horrorosa situación. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, se trata de un hecho que se registró eso a las 0 horas de hoy, cuando un grupo de delincuentes forzó el ingreso a una casa, esto es la comuna de Colina, y una vez adentro maniataron el matrimonio de adultos mayores y sustrajeron finalmente diversas especies. Los antisociales, según información que se maneja, llegaron en un vehículo y una vez adentro, como lo decíamos, maniataron al dueño del hogar y mientras obligaron a su pareja a ingresar a distintos dormitorios, desde donde robaron distintos aparatos tecnológicos e incluso armamentos de fuego. sin embargo, debidamente inscrito, ya que el hijo del matrimonio los utilizaba para una práctica deportiva. Estas armas se encontraban al interior de una caja fuerte en uno de los pisos superiores de la casa, siendo hallada finalmente por los delincuentes. Fue en medio de este violento atraco una tercera víctima de aproximadamente 30 años, como tú lo mencionabas, fue abusada sexualmente por parte de los delincuentes, lesiones que fueron constatadas entonces tras la llegada de personal de emergencia al lugar. Escuchemos a continuación al capitán Héctor Cazón, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, que le entregó mayores detalles de este procedimiento. Escuchemos.
Maniatan al dueño del domicilio, a la pareja del dueño del domicilio la hacen ingresar a un dormitorio, después donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos.
Claro, el detalle del armamento corresponde a un rifle, una pistola y una escopeta e incluso municiones también, pero como lo mencionábamos, estaban debidamente inscritas por el uso deportivo que le daba el hijo de este matrimonio. La policía de investigaciones, precisamente efectivos de la brigada de robos, llegaron también al sitio del suceso y la vocería respectiva vino de parte del detective de dicho departamento de la policía de investigaciones, Joaquín Farías, quien también entregó antecedentes de este procedimiento. Escuchemos.
Se trasladaron hasta el sitio del suceso, ubicado en la comuna de Colina, donde pudieron establecer que cuatro sujetos, premunidos de armas de fuego, ingresaron a un domicilio en el cual intimidaron a las víctimas y maniataron, logrando sustraer diferentes armas de diferentes calibres.
Claro, y es debido también al desarrollo de este hecho y a la rapidez también del mismo, es que se presume que pudo haber sido planificado, ya que los delincuentes aparentemente tenían conocimiento de artefactos e incluso también, como lo mencionábamos, de las armas que se encontraban dentro del inmueble. Todo esto fue evaluado en cerca de 9 millones de pesos y sobre los responsables todavía no hay noticias de su detención. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Con 16 minutos, seguimos revisando más noticias a esta hora en Bio Bio la radio. Te contamos que una querella por falsificación de instrumento público, además de incumplimiento a los deberes de su cargo, presentaron contra un notario de Puerto Varas, quien, junto a uno de los formalizados por el caso Muñeca Bielorrusa, intentaron traspasar de propietario millonarios bienes que actualmente están en proceso de liquidación internacional. Vamos a esta radio Bio Bio de Puerto Montt. Damaris Ubiabre tiene el detalle.
Un imputado de la trama bielorrusa habría actuado ilegalmente también en la región de Los Lagos. Así acusan dos abogados quienes presentaron una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios contra Bernardo Espinosa Bancalari. Según denuncian, Espinosa validó documentos de Luis Alejandro Lara Vidal, quien era representado por el abogado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva por sobornos en favor de Movitec en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Los documentos que se validaron en Los Lagos estipulaban que Lara Vidal actuaba como representante de la empresa Nature Invest y así traspasar de propiedad tres fundos de miles de hectáreas, cada uno en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Lo irregular tiene relación con que dicha empresa había iniciado un proceso de liquidación por declararse en quiebra en Dinamarca, de donde es oriunda, por lo que el único representante de los bienes era el liquidador danés Michael Erhardt, reconocido por la Justicia Nacional. Una de las abogadas querellantes, Bárbara Molina, explicó las ilegalidades finales de estas acciones que solicitan se indaguen.
Tenía por finalidad sacar bienes que tenía esta empresa en Chile y traspasarlos a otra sociedad chilena. Sin embargo, ya no tenía la personería esta persona porque, como te comentaba, había sido designado un liquidador dos días antes en Dinamarca. Habían acreedores que en el caso chileno, el único acreedor que tenían en ese momento era el fisco de Chile, no sabemos si hay más. Entonces ellos tenían que pagarse con los bienes que tenía esta empresa.
Los abogados querellantes enfatizaron que no tienen relación con la empresa, sino más bien su intención con esta querella es que se indague este y otros eventuales delitos para devolver la confianza en el sistema de inscripción de propiedades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 19:20, seguimos revisando más informaciones. ¿Vamos a la política? Sí, vamos a la política de inmediato. El futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, aún no estaría definido, pese al levantamiento de algunos nombres preliminares, mientras que miembros de los partidos de oposición aseguran que no han existido peticiones formales desde el equipo de Kast para integrarse a su próximo gobierno. Paula Gómez tiene más detalles.
El próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. En la denominada moneda chica se mantiene en hermetismo el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Esta semana José Antonio Kast ha mantenido reuniones con autoridades como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, mientras en su equipo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán el gobierno del republicano. Quienes han surgido como posibles integrantes del gabinete son Mara Cedini, quien podría integrarse como vocera de gobierno. Lo mismo ocurre con Jorge Quirós, asesor económico de Kast en el título de Hacienda, e Iván Poduje en Vivienda, pese a la evasiva desde Chile Vamos por estos últimos. Las conversaciones preliminares también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet manifestó que todavía no existen peticiones formales.
Hasta el momento eso no ha evolucionado más allá de eso, no se ha hablado ni de coalición de gobierno, lo que naturalmente esperamos mucho es que a este gobierno le vaya bien y por tanto esperamos colaborar en ese sentido.
Por otro lado, desde Chile Vamos el interés está en colaborar. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que no se puede improvisar el 11 de marzo, mientras que el diputado de la UDI, Felipe Donoso, indicó que tiene la disposición de entregar sus mejores representantes para el próximo gobierno.
No se puede llegar a improvisar el 11 de marzo, por lo tanto las personas con experiencia van a ser tremendamente valiosas.
La UDI es un camino para servir a Chile y por eso le hemos dicho al presidente Kast que estamos dispuestos a colaborar, queremos poner a nuestras mejores personas a disposición.
Asimismo, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Morowski, reconoció que el próximo gobierno aún está en fase inicial y que continúan en constante diálogo con el equipo de Kast.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdos ni definiciones sobre el gabinete. Y nos parece muy bien que el presidente electo tome estas decisiones con calma.
En conversación con la radio, Morowski indicó que la próxima semana continuarán las reuniones con el equipo del presidente electo y que la primera semana de enero será clave, pues aseguró que habrán definiciones más claras sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Vamos al otro lado de la política, hay reflexión, también hay debate interno tras el fracaso en la segunda vuelta presidencial. Al menos ese es el eje de la conversación que se está llevando adelante en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde están analizando todos estos resultados y saber finalmente qué pasó al margen de los resultados de la elección. Más detalles vamos a conocer con Juan Peredo.
Una jornada autocrítica se realiza hoy en la reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde varios militantes se han reunido para debatir sobre el rol que tuvieron en la fallida campaña presidencial del oficialismo y ver también lo que será el trabajo de cara a la nueva oposición que formarán cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Según fueron llegando, los integrantes del Pleno se refirieron a las diversas materias a abordar en la reunión, siendo el principal foco la autocrítica y analizar cómo van a reorganizarse de cara a lo que será la nueva oposición. El primero en hacerlo fue el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien había declarado previamente que el PC había tenido menos presencia dentro del comando de Jara tras las primarias. Ante esto, Carmona se refirió a sus dichos y señaló que siempre habrá autocrítica tras el fracaso de la segunda vuelta.
Una vez que termina la primaria, nos constituimos en una coalición, todos. Por consiguiente, el peso de cada partido es relativo. Siempre hay autocrítica, nosotros no miramos la vida con un exitismo ni con un conformismo.
La diputada Carol Cariola también se hizo presente en el Pleno, pero en contraste a Carmona se refirió a lo logrado por Janet Jara y destacó lo que significa que una candidata del PC haya liderado una coalición tan amplia como Unidad por Chile.
Acabamos de enfrentar una elección presidencial que para nosotros, por supuesto, ha significado también un momento histórico. Es primera vez en la historia desde que recuperamos la democracia que una militante del Partido Comunista llega a representar una coalición tan amplia.
Por otro lado, desde el Partido por la Democracia han sido fuertemente críticos con respecto al fracaso del oficialismo. En primer lugar, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, apuntó a que un error de gestión pública por parte del gobierno sería uno de los mayores factores tras el fracaso de Jara. A esto se sumó el senador del PPD, Pedro Araya, quien criticó duramente al actual gobierno, apuntándolos como los principales culpables de que la ciudadanía haya elegido como presidente a José Antonio Kast.
Hace 4 años, millones de chilenos votaron para impedir que José Antonio Kast llegara a la moneda. Hoy, esos mismos millones votaron exactamente al revés, porque se agotaron frente a un gobierno que prometió cambios y terminó entregando inseguridad, desorden y una sensación permanente de abandono.
Lo cierto es que ya ha pasado casi una semana tras el fracaso del oficialismo en la segunda vuelta presidencial y dentro de la coalición continúan los mea culpa, con miras también a organizar lo que será la nueva oposición.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Consejo Regional de Valparaíso emitió oficios dirigidos a las municipalidades de Quillota y Cartagena. Esto luego de presuntos actos de amedrentamiento denunciados por 4 integrantes de este órgano colegiado. Los hechos se habrían producido tras el rechazo de 2 iniciativas destinadas a beneficiar a ambas comunas, las que fueron desestimadas para priorizar proyectos de mayor impacto debido al limitado presupuesto del gobierno regional. Cristóbal López nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían 4 los consejeros afectados: Gisela Ahumada, del Partido Comunista, Lautaro Correa, del Partido Socialista, Romy Farías, de la Democracia Cristiana y Rodolfo Silva, de Renovación Nacional. Ahumada y Correa, ambos consejeros por la provincia de Quillota, fueron increpados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, en una entrevista entregada a Radio Libra, luego que un proyecto de renovación de buses escolares no fuera aprobado. Que 2 cores de Quillota que sabían la necesidad de los buses que venían en beneficio de los niños no se la hayan jugado, a mí me parece que es impresentable, fueron las palabras del jefe comunal. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del Pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. Además del comunicado, se remitieron oficios a ambos alcaldes, Luis Mella de Quillota y Lili Silva de Cartagena, enfatizando en que no se vuelvan a repetir estas situaciones. El consejero de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, explicó en el Pleno las circunstancias en que se vio envuelto, luego que en una votación se privilegiara llevar un proyecto a una zona donde tendría un mayor impacto.
En el caso, y lo voy a decir, de Cartagena, me afectó también directamente, porque tuve algunas llamadas, algunos funcionarios de esa municipalidad, con respecto al tema en cuestión, que era el mamógrafo móvil.
El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas. Sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este Consejo Regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Las 19:30, una víctima fatal y tres heridos dejó el volcamiento de un automóvil, esto en el sector poniente de la ciudad de Calama. Hasta el lugar se desplaza ya personal de la CIAT de Antofagasta para conocer cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. Arturo Larraín nos cuenta más.
Frente a un local recreativo en el sector de la calle Cobija, esto es el lado poniente de la ciudad de Calama, volcó esta tarde un automóvil dejando lamentablemente una víctima fatal. De acuerdo a los primeros antecedentes, por ese lugar se desplazaba un vehículo donde transitaban cuatro personas en su interior. Por razones que está investigando la CIAT de Antofagasta, lamentablemente el copiloto falleció quedando lamentablemente a un costado del vehículo en la parte exterior. Mientras tanto, el conductor y las otras dos personas fueron derivadas hasta el hospital local para comprobar sus lesiones. Hay que indicar que en ese sector Carabineros suspendió todo tipo de tránsito hasta que quede totalmente aclarado este lamentable hecho que costó, reitero, la vida a uno de los pasajeros de este automóvil. En Calama, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Las 19:31, seguimos revisando más informaciones. Vamos a ir de inmediato hasta Radio Bio Bio de Valdivia, porque ahí presentaron el primer sendero de largo aliento en la zona precordillerana de Los Ríos, que contempla más de 50 kilómetros y se realizaría en 4 días. Desde Cernatur esperan que los destinos turísticos de la región se mantengan en los primeros lugares del ranking nacional. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio de Valdivia.
En medio del bosque nativo, lagunas, el canto del chucao y otras especies transitarán los visitantes que se atrevan a realizar los 56 kilómetros del sendero Selva Patagónica, el primero de largo aliento en la región de Los Ríos, ubicado en la comuna de Panguipulli. El sendero se suma a la red que posee la Reserva Biológica Huilo Huilo y contempla áreas destinadas al camping para que los turistas duerman y su presencia no genere mayores alteraciones al entorno. La jefa de Outdoor de Huilo Huilo, Nicole Beloa, entregó algunas características del sendero.
La gracia de este sendero es que los puntos de campamento están muy cerquita de las lagunas andinas. Podemos optar a la diversificación de la oferta de servicios outdoor con la que contamos actualmente. Este producto está pensado para los amantes del trekking, la gente que gusta caminar senderos largos.
Si bien este nuevo sendero está pensado en personas con experiencia en el trekking, en la zona también existen otros familiares de baja dificultad, donde se pueden apreciar cavernas, ciervos y los famosos saltos del Huilo Huilo. Todo esto dentro del destino Siete Lagos, que une a Panguipulli, Choshuen con el Tume y Puerto Fuy. Más al sur se encuentra Futrono y Lago Ranco, además de Valdivia y sus alrededores, que también atraen a miles de turistas todos los años. El director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, espera que los ríos se mantengan entre las zonas que captan mayor interés durante las vacaciones de verano.
Valdivia, Siete Lagos y la Cuenca del Ranco siempre están rankeando top 3, top 1, top 5, no bajan de ahí. Por lo tanto, creo que somos mesurados en decir, cuesta crecer un poco sobre eso. Vamos a estar seguramente en el top de nuevo. A la gente le gusta mucho venir al sur.
La apuesta para el verano es que los turistas lleguen pronto, ya que habitualmente las primeras semanas de enero tienen menor flujo y la demanda aumenta en febrero. Es por ello que operadores turísticos y autoridades llaman a revisar las distintas opciones de alojamiento y gastronomía, reservar y disfrutar de las bondades naturales de esta zona del país. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
Hay auditores que nos escriben, que nos mandan su WhatsApp a Radio Bío Bío de Concepción. Hay una situación que está ocurriendo sobre el puente Juan Pablo II, que recordemos cruza el Bío Bío desde San Pedro de la Paz hacia Concepción. Es justamente en ese sentido en que está ocurriendo una situación que un auditor nos va a describir en un audio que nos envió gentilmente.
Buenas tardes, Radio Bío Bío, para informar que a mitad del puente Juan Pablo II, desde San Pedro hacia Concepción, se encuentra una rama en la pista lenta. Si bien no son muchas, igual los vehículos pueden pasar por encima de ella, pero para los automovilistas que tengan vehículos bajos, tengan precaución. Esto es al medio del puente Juan Pablo II, desde San Pedro hacia Concepción. Que tengan buena tarde y manejen con cuidado.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Con 19:34, seguimos revisando más noticias. Cientos de turistas argentinos cruzan hacia Chile por el paso Cardenal Antonio Zamoré. Todo esto en la previa de Navidad, aprovechando el favorable tipo de cambio. Ante ello se proyecta un aumento de un 4% de visitantes en el denominado turismo de compra. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bío Bío de Osorno.
Ropa, electrodomésticos y neumáticos lidera las preferencias de compra por turistas argentinos, cuyo aumento modificó las estadísticas en el paso Cardenal Antonio Zamoré, de acuerdo al delegado presidencial provincial subrogante Cristóbal Fuensalida.
Proyectamos un ingreso de turistas argentinos específicamente de 1.100.000 personas hasta el 31 de diciembre. De un 4,5% el aumento que se proyecta, por lo tanto estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias con el máximo de funcionarios pertinentes en cada dotación.
Sencillo, el directivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Osorno y gerente de la empresa DIMAC, Héctor Maturana, da cuenta de un 30% a favor del visitante trasandino, donde el tipo de cambio promueve su arribo a Chile.
Ellos cuando compran en Chile el dólar por pesos a 9.30 y ellos allá sale 1.400 por un peso argentino. Ellos ya saben, no tienen dólar blue, tienen el dólar que flota de forma natural y por eso se ha encarecido el tema y están optando por venir a Chile.
Olga Ollarzo, administradora de aduanas, afirma que las reglas están claras a la hora de establecer cuánto se puede cruzar por la frontera en materia de compras.
En Chile no está grabada la exportación, por así decirlo. Por lo tanto, no hay un cobro para la salida de mercancía, porque por lo general ellos llevan su franquicia, que también la conocen, que es para ingresar a Argentina a $300, al igual que tienen los chilenos para regresar a Chile.
Pero no todo es aplausos. La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, agradece las visitas pero critica los residuos que quedan especialmente en las proximidades del complejo Cardenal Antonio Zamoré.
Está bien que vengan los argentinos, que vengan, compren, alojen, gasten, espectacular. Pero el tema de la basura es impresionante porque ellos compran en cajas, bolsa y todo lo tiran antes o después de la aduana.
Dato para los visitantes es la transformación de la ruta internacional Puyehue por la que acceden a Chile y ahí va el llamado Seremi Obras Públicas Juan Fernando Alvarado a la precaución.
Van a encontrar trabajos en la ruta y solamente pedimos por favor que todos respeten la señalización.
Hay 4 tramos que se están desarrollando hasta arriba del límite que separa nuestro país con Argentina.
Con todos sus matices, el arribo de visitantes desde el otro lado de la cordillera a juicio del comercio local dinamiza por su mayor demanda, pensando no solo en las ventas, sino en aspectos ligados al ítem alimentación y también alojamiento. En Osorno, Bío Bío, La Radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ya, seguimos revisando más noticias en Bio Bio la Radio, Radiograma vespertino de este día sábado 20 de diciembre. Y vamos de inmediato hasta Radio Bio Bio de Valdivia, vamos a retomar el contacto con Diego Malverde porque hay una emergencia hasta ahora. Una emergencia que moviliza a bomberos, carabineros y también al SAMU en Valdivia. Diego Malverde, te escuchamos.
Una persona lesionada deja un principio de incendio que se está registrando a esta hora en Valdivia, específicamente en el barrio de Las Ánimas, en el sector norte de la ciudad, calle Bombero Hernández. Hasta allí se han trasladado al menos 4 unidades de bomberos para atender esta situación que está afectando a una vivienda de un piso. Según los primeros antecedentes, el propietario de esta casa resultó con una lesión en una pierna, es por ello que se está solicitando la presencia del SAMU. También han acudido a este principio de incendio personal de carabineros y se está solicitando también la presencia de una brigada de la empresa de distribución eléctrica SAESA para poder cortar el suministro en el lugar y permitir el trabajo del personal de emergencias a raíz de este principio de incendio que se registra en una casa de un piso en calle Bombero Hernández en la ciudad de Valdivia. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 20 minutos ya para las 20 horas. El Ministerio de Salud afirmó que no es necesaria una campaña de vacunación extraordinaria de vacunación por detener o por detección, digo, del subanclado K de la influenza AH3N2. Desde la cartera anunciaron que, al igual que este año, la vacunación comenzará el próximo 1 de marzo de 2026. Y en la misma línea, expertos del área de la salud hicieron un llamado a la tranquilidad y afirmaron que actualmente el virus se encuentra controlado en nuestro país. Arlet Fernández tiene los detalles de esta información.
La denominada supergripe ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias a nivel mundial, situación que no ha dejado exento a nuestro país, luego de que el Ministerio de Salud anunciara el hallazgo del subclado K de influenza AH3N2 en territorio nacional. Desde la cartera aseguraron que la existencia de esta nueva cepa no significa un peligro, por lo que desestimaron decretar alerta sanitaria. Con relación a esto, las autoridades de salud descartaron una campaña extraordinaria de vacunación. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, informó que al igual que este año, la campaña de vacunación de 2026 comenzará a desarrollarse desde el 1 de marzo.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorios y en específico de la influenza.
La autoridad destacó la importancia de la vacunación a nivel nacional, especialmente para aquellas personas que formen parte de grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años y trabajadores del área de la salud. En relación con el temor que causó la noticia en la población, el especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, Daniel Escorca, declaró a la radio que esta variante de la influenza se encuentra controlada en nuestro país. En conversación con el programa Una Semana en la Radio, el experto reafirmó la importancia de la vacunación a nivel nacional y afirmó que la red asistencial está preparada para este tipo de virus.
Tenemos una muy buena cobertura de centros de atención y por lo tanto esta pesquisa precoz de casos de pacientes que pudiesen tener síntomas de gravedad podrían eventualmente frenar, digamos, esta ola.
El subclado K de influenza AH3N2 es una variante de la influenza regular y quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el consenso médico es hacer un llamado a adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y el gobierno habría designado a la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Diversas figuras han cuestionado el nombramiento de la abogada, incluso diputados de Renovación Nacional ingresaron ya un oficio investigativo a la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la eventual legalidad y eficacia administrativa de esta acción. Los impulsores del oficio, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, y la subjefa de esta, Carla Morales, acusaron la decisión del Ejecutivo como un amarre a meses de terminarse el actual gobierno. La posible designación de Muñoz como directora de la Defensoría de Víctimas causó reacciones en el mundo político y federaciones de trabajadores ligados al Servicio Nacional. La diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, afirmó que el gobierno saliente debería abstenerse de hacer nombramientos relevantes a pocos meses de terminar su mandato. Además, la parlamentaria señaló que el actual gobierno debería asegurar una transición responsable de los órganos del Estado.
Por una sana práctica democrática, los gobiernos deberían abstenerse de realizar nombramientos y contrataciones relevantes los últimos meses de su mandato. Es una señal de respeto institucional.
Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, la cual agrupa más de 3.000 funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, acusaron que hay muchos compromisos incumplidos de los que se deberá hacer cargo quien sea quien tome la dirección de la Defensoría. Además, la presidenta del organismo, Victoria Escalante, afirmó que la postura de la Federación siempre ha sido velar por las designaciones que cumplan con todos los estándares de probidad y ética.
Siempre hemos sostenido, además, que antes de cualquier designación debe cumplirse no solo con los estándares de probidad y ética, sino además debe cumplir con un perfil técnico acorde con la inmensa labor que viene por delante.
Con relación al oficio presentado por Renovación Nacional, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que se evalúe la compatibilidad del nombramiento con principios rectores de la Administración. Además, desde la bancada solicitaron que se determine si el acto resulta compatible con los principios de eficacia, continuidad y buen funcionamiento de la Administración Pública.
En Radiograma, todas las voces.
Y el senador socialista Gastón Saavedra llamó a respetar la presunción de inocencia del alcalde de San Pedro de la Paz y acusó a la prensa de entregar informaciones que denostan a las autoridades. Otras reacciones llegaron de un ex contendor de Juan Pablo Spérez, hablamos del alcalde de San Pedro de la Paz, en las elecciones municipales pasadas, quien recordó que había advertido de sus malas prácticas, todo esto luego que a través de un reportaje de la radio se conociera que él obtuvo un duplicado, de manera eventualmente fraudulenta, ¿verdad?, luego que le cursaran una multa, una infracción por no se sabe qué todavía. Pero bueno, vamos con el reporte de Fabián Polanco.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión en que se analizó el caso del jefe comunal sanpedrino, militante de Evópoli, y quien obtuvo una licencia de conducir el 2019 en Chiguayante, siendo seremi del deporte, pero ocultando que el documento lo había sido retenido en Yumbel tras una infracción de tránsito. Hasta ahora las reacciones, principalmente de su sector, no habían respaldado a Juan Pablo Spérez, e incluso el senador de su partido, Sebastián Keitel, le pidió evaluar su renuncia al cargo. Por eso llamó la atención lo señalado por el senador socialista Gastón Saavedra en el programa, calificando de falta ya prescrita la conducta del alcalde y lanzando una dura acusación en contra de los medios de comunicación.
Uno tiene que preguntarte si lo que pasó es un delito o es una falta. Es una falta, es un delito. Segunda cosa, esto ya está prescrito hace rato. Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas. Y yo te digo, si yo me dedico a veces hasta contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. Y después no se ocupa al mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió, no hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia.
A través de su página de Facebook, en tanto, se manifestó René Betanzo, candidato independiente que obtuvo apenas 1.005 votos, menos que esperen en los comicios municipales de 2024, quedándose con el segundo lugar. Lo que dijo Betanzo es que se comprobó lo que él había advertido respecto de la actual autoridad.
Cuando fuimos una alternativa real, las elecciones pasadas municipales, advertimos que bajo la administración de Juan Pablo Spérez podrían generarse malas prácticas y formas de ejercer el poder que no estarían a la altura de lo que nuestra comuna merece. En los debates lo anunciamos, ser honestos y probos no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. y las evidencias no jugaban a favor del actual alcalde, pero el tiempo nos ha dado la razón.
Desde el oficialismo, a su vez, el dirigente del Partido Regionalista Verde Social, Luis Islas, pidió a los parlamentarios legislar para que los jefes comunales acusados de algún delito sean removidos de sus funciones, incluso previo a la investigación penal.
Hoy día la ciudadanía de San Pedro La Paz está preocupada por la situación que se ha dado a conocer a través de los medios del alcalde de esta comuna en relación a su licencia de conducir. La verdad que eso amerita rápidamente de que se trabaje un proyecto de ley donde aquellos alcaldes que cometan algún tipo de error, delito o fraude puedan salir del cargo inmediatamente y comenzar un proceso de investigación.
Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de BioBio, no obstante surgir dudas ahora sobre la renovación de la licencia este año a través de la Dirección de Tránsito de su municipalidad, la de San Pedro de La Paz.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un niño de solo 6 años falleció en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Esto luego de ser atropellado hacia el interior de esta región, ahí en la comuna de Yayay. Valeria Zapata nos entrega el detalle.
Un niño de 6 años falleció en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso luego de resultar gravemente herido tras ser atropellado en la comuna de Yayay a la altura del kilómetro 92 de la ruta 5 Norte. El hecho ocurrió durante la tarde de este día cuando un conductor adulto de nacionalidad chilena que se desplazaba de norte a sur impactó al menor por causas que aún son materia de investigación. Al momento del accidente, el niño de nacionalidad boliviana se encontraba junto a su familia, quienes viven a un costado de la ruta. De acuerdo con antecedentes preliminares, el menor estaba jugando con su hermana de 17 años y en un momento de descuido habría ingresado a la calzada siendo atropellado por el vehículo. El niño fue atendido inicialmente por personal de emergencia y trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren debido a lesiones de gravedad en la cabeza. Si bien en primera instancia se descartó una fractura craneal, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento hace unos momentos. Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por autoridades competentes. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Donde tú estás, BioBio está.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos que el director de un colegio en Puente Alto emplazó a la Superintendencia de Educación por no actuar frente a una supuesta falsa denuncia por agresiones al interior del recinto educacional. El hecho, documentado en una carta al diario El Mercurio, trata sobre una acusación realizada por un grupo de apoderados a quienes el director del colegio acusa de tergiversar la información y presentar una denuncia fraudulenta a la superintendencia. Según relata el administrador de este recinto, que se llama Cristóbal Edwards, dos apoderados entraron por la fuerza a este recinto educacional en medio de una actividad intimidando a los funcionarios. Sin embargo, fueron los tutores quienes denunciaron al establecimiento por no permitirles el ingreso y recibir burlas por parte de la administración. Esto provocó que el colegio sea observado por la institución, mientras los apoderados podrían no recibir sanción alguna por lo ocurrido. El director de este establecimiento aseguró sentir impotencia por estar siendo monitoreados por un hecho que no ocurrió, ya que los afectados fueron trabajadores y alumnos del colegio.
Claro, lo que ellos denuncian es que no fueron atendidos por nosotros, que nos habríamos burlado de ellos, cosa que nunca fue así. ¿Causa esa impotencia de que los violentados fuimos los del colegio?
Debido a la denuncia presentada por los apoderados de este colegio, tuvieron que responder a la fiscalización, redactando un informe y presentando más de 120 tipos de evidencias para argumentar la falsedad de esta imputación. La incriminación por parte de los apoderados puede objetarse por medio del artículo 65 de la ley 20.529 en la Superintendencia de Educación, como denuncia manifestantemente carente de fundamento. No obstante, según afirma el administrador de este recinto educacional, al solicitar la información por ley de transparencia, se dio cuenta que desde el 2014 la Superintendencia de Educación ha recibido más de 142.000 denuncias sobre falsas acusaciones, pero no ha aplicado ninguna multa, las que pueden ascender hasta las 10 UTM. Desde la Superintendencia de Educación, la jefa de División de Protección, Margie Muñoz, declaró que la revisión de estos casos de manera silenciosa ha permitido resolverlos de manera interna para que las denuncias no escalen al plano judicial.
Desde la implementación de la gestión colaborativa de conflictos, hemos acompañado a cientos de comunidades en procesos que de otro modo podrían haber terminado en denuncias formales.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, señaló que respalda los dichos del director, asegurando que existe una asimetría frente a las agresiones a docentes y funcionarios educacionales.
Efectivamente, nosotros creemos que la denuncia que hace el director de ese colegio en las cartas al director del Mercurio tiene fundamento. Nosotros hemos observado una situación de asimetría en la protección de derechos.
El director de este establecimiento manifestó que frente a la inacción de la superintendencia por fiscalizar las denuncias falsas, se debilita la gestión escolar y se desvían recursos esenciales para el cumplimiento de normativas.
La información está primero en Radiograma.
Y el gremio de camioneros de la zona centro-sur rechazaron el alza de peajes en rutas a partir del año próximo y analizan acciones para mitigar estos efectos negativos. Este tema y otros, como los graves atentados que han sufrido en el año, fueron debatidos en el seminario Chile sobre Ruedas, efectuado justamente en Los Ángeles. Desde ahí, Mario Tapia nos informa.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos de la zona de Biobío del Sur y Norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Unidos de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rancagua, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son desde el sentir de las bases en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ello para plantear al nuevo, a la nueva administración. Eso, sin lugar a dudas, va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado, y en el caso del puente industrial de Biobío, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Policía de Investigaciones liderará la investigación, la indagatoria por un eventual delito de uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Horno Pirén de Gualaihue, en el que está involucrado Pangal Andrade y miembros del programa de televisión que se llama El Clan. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Las diligencias ordenadas por el Ministerio Público estarán a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Valdivia, desde donde la comisario, Analía Neira, señaló las labores que desarrollarán.
Sí, las diligencias primero levantar los antecedentes con los que cuenta la Corporación Nacional Forestal, solicitar las grabaciones de este programa de televisión para poder obtener mayores antecedentes del caso. El lugar, al parecer, bueno, por lo que se veía en las imágenes, obviamente es de difícil acceso. Entiendo que es un lugar no permitido por el alto nivel de sensibilidad de la biodiversidad que existe en el lugar. Pero eso se verá en la investigación.
De esta manera, el objetivo de la PDI, por orden de la Fiscalía Local de Gualeguay, es esclarecer los hechos ocurridos el 26 de marzo durante la grabación del programa de televisión El Clan, cuando habrían infringido la normativa al encender una fogata en el Parque Nacional Horno Pirén en Gualeguay. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos con noticias internacionales. Estados Unidos interceptó y confiscó un buque sancionado frente a las costas de Venezuela. La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región. De acuerdo con los detalles proporcionados, la acción consistió en la interceptación de una embarcación previamente identificada como sujeta a sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos. Y la creación de una comisión del Mercosur para coordinar el combate al crimen organizado en la región fue uno de los asuntos más destacados por los presidentes del bloque sudamericano en la cumbre que realizaron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. En una cita en la que afloraron las divergencias internas en torno a asuntos como la crisis de Venezuela y la rigidez del Mercosur en sus acuerdos de libre comercio con otros países, los jefes de Estado coincidieron en destacar la importancia del nuevo organismo. La creación de la llamada Comisión de la Estrategia del Mercosur Sur contra el crimen organizado transnacional fue aprobada en noviembre pasado en una reunión de ministros de Justicia y Seguridad en Brasil, país que ejerció este semestre la presidencia temporal del bloque. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Estados Unidos ha propuesto celebrar negociaciones de paz conjuntamente con representantes de Ucrania y Rusia y posiblemente de los países europeos. Sería conveniente celebrar una reunión conjunta de este tipo cuando tengamos claro el resultado potencial de la reunión que ya se celebró entre Estados Unidos y Ucrania, añadió el mandatario. Entenderemos si hay algo positivo o no, y lo entenderemos y partiremos precisamente de ahí, dijo. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó